pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A.
De mi papá yo puedo decir que es una persona que me ha enseñado a seguir adelante, a siempre tener una motivación, y él siempre dice como que no tengas miedo, ve a lo que tú quieres y esfuérzate por ello. Si yo veo personas que no tienen...
Buenas tardes, la otra semanal con Gracie de la Cruz, sábado 15 de noviembre del 2025, luna en cuarto menguante, el santoral es San Alberto, Eugenio, Leopoldo, que por cierto, Leopoldo, falleció esta semana Leopoldo Díaz, creador de Hogar Crea, uno de los grandes líderes antidrogas, realmente rehabilitador de
adictos.
Uh-huh. Un día como hoy nació José Reyes. Un día como hoy es día del chofer. El chofer como profesión, no como saber manejar. Día mundial sin alcohol. Sería bueno como hacer un experimento, pero ya son el mediodía. Como pasaste el día sin beber, todo el país.
Ah, todo el país. Muy
todo
bien.
El país entero. Bien. Se gana unos cuartos ahí. Se gastan 700 millones diarios en cerveza.
Sí.
Día Mundial de la Sangre en el Cordón Umbilical. Mira, eso es la conexión de la madre con el hijo. Y ahí va la sangre que irriga al feto. Pero... ahora se ha usado mucho eso para el ADN.
Exactamente.
Está muy claro ahí.
Sí.
Día Mundial de la Tabla de Multiplicar. Tú te la sabes todita.
Oh, pero venga acá.
Sí. Dos por una, dos. Ajá. Bien. Día Internacional para la Prevención y Lucha contra las Formas de Delincuencia Organizada. Hay que diferenciar bien. Porque si se piensa... que si le hacen caso a Donald Trump, él dice que delincuencia organizada es el Estado de Venezuela. Si le preguntan a los dominicanos, dicen que delincuencia organizada son la banda de Haití. Ajá. Que tumbaron un helicóptero, sí, por cierto. Así que ya eso es otra cosa. Señores.
¿Eso es terrorismo ya?
¿Ah?
Terrorismo.
Bueno. Un día como hoy... mira cómo los problemas son viejos. En el 2007, Gracie, el presidente Fernández, en un discurso al país, anunció un plan de ahorro de energía. Un plan de ahorro de energía que incluía la compra de las acciones de la Shell. Fue cuando le compró a Venezuela las acciones de la Shell. Y En el día de hoy tenemos que nacieron Raiza Núñez, Altagracia Mosquea, José Herrera Lara, Víctor Mercedes Reyes, María Victoria Tamares, Margarita Castillo, María Félix, Omar Rivas. Oh, un día como hoy nació mi querida Marta Montes de Oca de Alburquerque. Marta Montes de Oca de Alburquerque, que es la esposa del ex vicepresidente Rafael Francisco Alburquerque y de Castro. Y ella es una de las fundadoras del laboratorio Acromax. Ella es ingeniera química. También un día como hoy... pero mira, por eso es que se llama Leopoldo, porque un día como hoy nació Leopoldo Díaz, que hace 3 días falleció. 97 años, creador de Hogar Crea. También está de cumpleaños el mayor general retirado, José Eugenio Matos de la Cruz, cariñosamente Oche. Matos de la Cruz es hijo de Ramiro Matos González, es además un ex jefe de Estado Mayor del Ejército y el director del control de drogas. Uno de los militares mejor terminados de este país. Está de cumpleaños don Abel Lachapel, presidente fundador de LIR Comercial. Por cierto, que le deseamos salud a don Abel. Mi hermana, nada más tengo una hermana y cumpleaños hoy, Jacqueline Hassin. Jacqueline, mi hermana. Bien, vamos pues a arrancar con la otra semanal, con una agenda muy compleja. Yo le voy a dejar a Gracie que me diga 2 cartas esta semana, una del monseñor Osoria y otra de la jueza que fue rechazada en la Suprema Corte por el Consejo de la Magistratura. Esas 2 cartas hay que ver y hay que hablar de ellas. Un helicóptero fue derribado por una banda barrial en Haití. Raro. Aparece una denuncia de la Suprema Corte de Justicia de España que da cuenta de que algunos políticos del PSOE están lavando dinero aquí en República Dominicana. Y se ha hablado mucho de los benditos apagones aquí. También hay algo que hoy da cuenta un periódico, que es que el Salud Pública va a tener problemas con los medicamentos de alto costo. Y esos medicamentos de alto costo lo manejaba bien Senasa, porque tenía presupuesto. Pero como ahora Senasa está en investigación, hay un problema. El otro tema es un tema aparentemente personal, pero afecta mucho los medios. ¿Por qué? Porque es el caso de una sentencia que da cuenta que van a resarcir a Sara Pepén por un maltrato que le han dado a su pareja. Eso trae origen a Gómez Díaz. Y mi amigo Juan Ramón es un empresario atípico. Aquí tenemos que hacer un estudio de empresarios dominicanos. Es decir, que no es tan sencillo cuando tú hablas de un Bicini, de un Corripio, de Romana, de los Bonetti, de los Rizek, que tú tienen acta de nacimiento y que el gobierno no está por ahí, que cuando tú ves el caso, por ejemplo, de Caribe Tour o de Abel Lachapel, que se hacen ellos mismos, comienzan de cero hasta llegar ahí. Ahora, el caso de Gómez Díaz, con ese que salió a esa muchacha a relucir, tenemos que es un hombre que tiene 4 canales de televisión, 5 y 15 y 13 y 31, y que le adjudicaron 2 o 3 propiedades de Van Inter, como era el caso del cable, creo que Altiz. es contratista, porque para mantener un medio de comunicación es difícil mantenerlo con publicidad. Y eso explota con Sara Pepén. Así es que
bueno,
tenemos
que
una semana complicadita. Sí, que ojalá...
Para poner en contexto, la Procuraduría depositó un recurso de revisión a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual confirmó el fallo del Tribunal Superior Administrativo que le ordena pagar una indemnización de un poquito más de 10 millones de pesos al señor Afri Gutiérrez.
Esa es la pareja de Sara Pepén.
Esa es la pareja de Sara Pepén. Entonces ahora la Procuraduría entiende que no, y hay toda una cronología del proceso, porque eso viene desde el año 2015, cuando Afri Gutiérrez fue imputado junto a su padre de un supuesto crimen de un menor de 15 años de edad. Él pasó más de 2 años y medio en prisión preventiva como medida de coerción. Después fue condenado 2 veces a 30 años de prisión. Posteriormente, ambas sentencias fueron anuladas por la Corte de Apelación. Después, un cuarto tribunal dictó sentencia absolutoria y definitiva a su favor. Entonces, Gutiérrez es piloto y es abogado, interpuso una sentencia ante el Tribunal Superior Administrativo, una demanda por responsabilidad patrimonial en contra del Estado y de la Procuraduría, en la que pidió condenar a ese órgano y a pagarle una indemnización de unos 100 millones por los daños causados en su perjuicio por haber permanecido en prisión preventiva durante todo ese tiempo. Entonces la Procuraduría ha solicitado declarar inadmisible la demanda por carecer de fundamento legal y rechazar ese recurso. De manera que ahora hay que esperar la decisión del tribunal ante esta sentencia, que la verdad es histórica, porque cuando lo analizamos desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Una persona que ha sido retenida durante... Pero ¿cuántos presos hay en esa situación?
Sí, pero el asunto es que lo que originó fue una difamación.
Sí.
Cuando dice, le difaman a ella y a él.
Sí.
Cuando dicen sus enemigos y lo que usaron para acusarlo fue que Sara se fue de viaje a Estados Unidos con su tarjeta de proveedor, con un fondo de $25,000 para comprar cosas. El proveedor, cuando llegó, le preguntó por lo que ella había comprado, pero parece que él la acusó de que andaba con su pareja. Entonces el proveedor no tenía ninguna razón para disgustarse de que ella andara con su pareja, porque cada quien anda con lo que sea. Ella estaba en trabajo con su proveedor y con su pareja andaban. De manera que se le hizo la vida imposible, lo condenaron, y ahí está, por otras razones, y ahí está el problema. Quiero también decirte que me encontré muy raro esta información del Tribunal Superior de España. ¿Qué más hay de eso? Porque mira, son muchos los que dicen aquí que son inversionistas españoles, y parece que son cuartos del PSOE que están lavando.
Así es. Bueno, la información que publicó España, estamos hablando de los principales medios españoles, es que el Tribunal Supremo ha confirmado la existencia de una red de blanqueo de dinero vinculado a un caso conocido en España como la trama PSOE-Coldo, que se extiende hasta la República Dominicana. Los magistrados sostienen que hay movimiento de dinero. Hay testimonios recogidos que apuntan a un esquema organizado que servía para canalizar los beneficios obtenidos de contratos públicos hacia cuentas y empresas en extranjero. Según el último auto judicial, varios testigos han ofrecido declaraciones que dicen de que se ha entregado dinero para en efectivo en República Dominicana, entre los que figuran varios trabajadores de una compañía y que a su vez están asociados a algunos miembros de ese partido. De manera que esto va a seguir es una red de blanqueo montada para mover fondos fuera de España y evadir el control de las autoridades fiscales. Tú sabes que en España el control fiscal es muy estricto. Y
Y hay pruebas de eso.
ellos, lo que pasa es que esto es una investigación que dio a conocer el Tribunal Supremo.
Pero ¿por qué eso lo llevaron a la Suprema Corte ya? Porque parece que ese
Eh,
era un
es un te, no,
proceso.
es un proceso que ha tenido varios, que tiene varios años. Tiene varios años.
Ah.
Llegó a la Suprema, entonces hay que esperar que todo este proceso termine.
Bueno, aquí hay pruebas de que políticos españoles con su nombre tienen posesiones.
Sí,
Por ejemplo, Bahía de Rincón tiene dos. Ahí va, ahí pasa una cosa increíble. Hay tres dueños, y de esos tres dueños, dos son políticos españoles del partido opuesto. Entonces son enemigos allá y
y
socios aquí.
socio aquí,
Eso es raro.
eso es
Mira,
raro.
hay un tema que yo creo que nadie maneja mejor que tú.
Yo.
Mira que eso es raro a tu temprana edad,
Oh, Dios
¿verdad?
mío, repítalo.
Que es las condiciones que te tiene que tener una persona en este país para ser candidato presidencial. Esta semana llevamos a una persona muy amiga mía, que él es estratega político,
Ah, sí.
pero yo creo que se nos quedaron cosas. Y yo sé que tú estudiaste parte de esto. Y digo yo, un candidato, ¿qué tiene que tener? Ahora que hay tanto. Yo estoy seguro que si aquí en República Dominicana tuviéramos a Balaguer, a Bosch y a Peña, candidatos de tres partidos, el PLD, el PRD y el Reformista, ninguno de estos jóvenes que están hablando se le hubiera pasado por la mente hablar de aspiraciones presidenciales para enfrentar a esa gente. De eso solamente queda Leonel con limitaciones. Ahora, este candidato, Gracie, además de un discurso, está hablando solo del candidato o del precandidato, que primero optaría por una convención y luego por unas elecciones. Ese candidato tiene que tener un discurso, tiene que tener imagen y tiene que tener una encuesta favorable. Ahora yo te pregunto, cuando se habla de un discurso, ¿es un programa de gobierno o un discurso nacional amplio que plantee los problemas nacionales sin especificar qué sería lo que él haría? Cuando se habla de imagen, ¿es que tiene que ser buen mozo, joven, con un traje moderno, a la moda, o es otra cosa que no tiene que ver con atracción física ni con nada de eso, y que le guste a las mujeres y las mujeres que le encantan? Realmente, y las encuestas no es un problema porque eso se hace. Dime una cosa, el discurso y la imagen, ¿en qué consiste?
Bueno, mire, hay cinco elementos que tiene que tener una persona que quiera aspirar a la presidencia. O sea, para poder tener un, digamos,
Estamos
un...
hablando de la persona, porque
Sí, estamos hablando de la
después
persona.
tenemos el partido, la
No,
estructura,
está
el
incluido.
asesor, el
Sí.
financiamiento. Yo hablo de la persona
Sí,
ahora
no, la
mismo.
persona, muy bien. Tiene que tener un discurso. El discurso debe extraerse de las expectativas y las demandas que tiene la población. Por eso vemos que los políticos van a las comunidades a escuchar, porque los políticos tienen que ser voceros de esas demandas, de esas aspiraciones que tiene la ciudadanía. Entonces el discurso debe hacerse en base a esas expectativas que la gente tiene.
Dos cosas, te voy a ir interrumpiendo. Ir para representar las necesidades y el país desde la presidencia. Entonces tiene que tener comunicación, tiene que tener sentido de lo popular, de todos los estamentos, no solamente
Claro.
del pobre, porque estamos en un país
Es
capitalista.
decir, tiene que manejar la
Y la
cultura
otra
política.
parte. La otra parte, la otra pata es cumplir y hacer cumplir. Mientras tanto, tiene que prepararse.
Claro, el político tiene que prepararse, tiene que estar preparado. De hecho, ya está hace tiempo, hace años que se está hablando de la profesionalización de la política. ¿Por
¿La
qué no
qué?
vas la profesionalización de la política?
Al no menos, sea un invento, ¿verdad?
Claro, ¿por qué? Porque en nuestro hemisferio, en América Latina, hay una deficiencia educativa enorme. O sea, el resultado de la escuela, de la universidad, es inferior al resultado de un
Pero
europeo,
hay algo que
por
tú me dijiste
ejemplo.
fuera del aire, es que a veces una persona que no califica para nada lo que hace es que se mete a político.
Exactamente.
Ese es el problema.
Porque en el caso de nuestra cultura política, en la República Dominicana, ser político es una forma de ascenso social. ¿Entiende?
Joder.
Es una oportunidad para yo ascender socialmente.
En
para
el mejor
ascender
de los casos, porque también
económicamente.
Puede ser enriquecimiento.
Por supuesto, por supuesto. Pero es que la política es otra cosa. Porque la política lo que busca es solucionar los grandes problemas. Pero para solucionar los problemas usted necesita tener una actitud analítica crítica y para eso hay que documentarse, hay que estudiar. Porque la política es una ciencia.
Entonces, ese es
no
el,
basta con los
ese es el
deseos.
candidato del que podemos hablar mucho.
Sí.
Pero si pasamos que tiene que ser necesariamente parte de una organización política, de un partido.
Claro, porque los partidos políticos son esenciales en la
y,
vida democrática.
Y con respecto al candidato, ¿cómo debe ser? ¿Un candidato para el partido? Porque yo he dicho en esta semana que el PRM no es partido, es gobierno. Que Leonel Fernández no es partido, es candidato. Y que el PLD es partido, pero no tiene candidato.
Sí, pero es que se da diferentes versiones, porque hay ocasiones en las que candidato supera al partido, porque es una persona que arrastra tanta popularidad que supera a cualquier partido. Que la gente dice, no importa que el partido sea pequeño, pero yo le voy a dar
lo que
su
le
voto.
Pasó a Balaguer.
Exactamente, una persona con carisma, una persona que genera confianza. Ahí va, estamos hablando del mensaje, del discurso, pero el
y
segundo
esa fue la
punto,
razón por la que Bosch se fue del PRD, porque él se dio cuenta que el partido lo superó.
Claro.
Y que Peña aparecieron otros líderes, entonces él hizo su propio partido.
Claro, porque el liderazgo de Bosch era muy diferente a José Francisco
exacto.
Peña Gómez. ¿Entiendes? Muy diferente. Pero
¿y
mire,
ese partido realmente tiene que ser un partido mayoritario o puede ser un partido cualquiera?
Depende, porque
depende
si
del candidato.
Del candidato, si es un candidato
sí, pero
que arrastra.
Si ese partido hace convenciones y elige su candidato, si es chiquito, no. Yo no estoy hablando de dueños
no,
de partido.
No, porque es importante una estructura partidaria. Eso es fundamental. Una buena estructura, ya
es
eso
decir,
es.
Aunque sea pequeño, tiene que tener estructura.
Tiene que tener su estructura. Pero mire, doctor.
Y los fines, por ejemplo, que pasa aquí, que tú coges una boleta de 34 y te encuentras tres partidos y tres pequeños. Pero los pequeños, tú dices, solamente son electorales. ¿Por qué? Porque aquí es un 50+1 y dos puntos lo puede dar un pequeño.
Claro, los partidos minoritarios son pymes electorales. Tenemos que estar claros
son
en
cuña.
Eso. Son pymes electorales. Están hechos para eso. Son
sí.
pymes para eso, ¿no? De acuerdo
sí,
a la estructura
sí,
partidaria
no
que hay aquí.
No.
No es así, son pymes.
Sí.
Pero hay un elemento fundamental. Yo le dije que son cinco los elementos.
Sí.
El discurso, el partido.
La estructura.
El partido es parte de la estructura. Medios de comunicación. Usted no puede ser candidato si usted no tiene amigos en la prensa. Medios de comunicación. La imagen. Señores, pero el liderazgo. Usted no puede ser candidato
pero hay un ejemplo,
si usted no ha desarrollado su liderazgo.
Un alto porcentaje de que Trump no se pudo reelegir en la gestión anterior
ajá.
fue su relación con la prensa.
Claro.
Eso sin ninguna duda.
Sin
que
ninguna
se buscó.
Duda. Sin ninguna
y
duda.
El financiamiento es un elemento.
Es un elemento, es un elemento importante. Si pudiéramos ponerlo en los cinco, el financiamiento, porque la economía
el candidato,
determina.
El partido.
Sí. El liderazgo que tenga ese candidato. Porque el tema es. Aquí
¿cuáles son los cinco?
El discurso, el partido político, el liderazgo. Los medios de comunicación y la imagen.
Y la Junta Central.
Eso es para usted conformar una candidatura.
Sí, yo entiendo.
No. Porque mire, en el tema de los medios de comunicación son fundamentales. Usted tiene que tener un candidato que en Jimaní sepan quién es.
Ah, ya.
Que en Dajabón sepan
Sí,
quién
porque
es.
ya no es
Ese
que
candidato tiene que tener una vinculación
con
en
los
cada
medios.
punto del país.
Esa es la
Entonces, eso usted
estructura.
lo hace a través de los medios de comunicación. O sea, la arena política se discute a través de los medios de comunicación, porque el candidato no puede ir a Boca Chica y después para Dajabón, se desgasta. Usted utiliza la plataforma que le brindan los medios
Y
de
lo del
comunicación para eso.
financiamiento.
Y usted sabe que en los medios hay una serie de acuerdos que también se hacen.
Sí, porque se han politizado los medios. Tú coges
Totalmente.
el New York Times, el
Sí,
Washington
sí.
Post,
Pues usted
asumieron posiciones
asumen
claras, ese
posiciones.
es el candidato.
Nosotros apoyamos a este candidato. Pero esa posición no es solamente verbal.
Y eso
Hay un
es, pero
apoyo, hay una
perdón, ¿es
gestión.
ético eso?
Bueno, qué bueno que asumen una posición y no se lo ocultan a los ciudadanos. Es algo bueno. Es algo bueno.
Pero ellos le ponen su opinión
Le ponen
editorial.
su opinión. Por eso es que
Si
hay que
fuera informado
repetir, por
solamente.
eso es que hay que repetirle a la gente, los medios de comunicación son empresas.
Son.
Empresas. O
Ah.
sea, no son paladines de la
Entonces
justicia.
ya los principios
Son
del periodismo
empresas.
elemental, eso no existe ya en los grandes medios.
Hay una diferencia entre el periodismo y los dueños de empresas.
Pero ellos son los obreros de los medios.
Son los obreros, pero hay cláusulas que protegen la conciencia de los periodistas.
Y un dueño de medio va a respetar, va a tener la suerte que tenemos aquí con Teleradio América o con Pepín Corripio, que podemos hacer, tornar y hacer lo que nos dé la gana aquí.
Bueno, hay una
Sin que la
línea.
ley, sin
Hay
que
una
la
línea
ley.
fija, hay una línea fija, pero los dueños de medios saben que la Constitución de la República
Ah, ya.
establece garantías para que los
Ok.
periodistas hagan su trabajo en
De eso
libertad.
se puede hablar mucho, pero necesitan los medios. ¿Y el
Sí,
financiamiento?
también es importante el financiamiento político. Reglas claras. El problema de las reglas de juego de la República Dominicana es que no están claras. Porque aquí hay un financiamiento público que no
No,
está debidamente
no
supervisado
es que tú,
y hay un
yo
super.
creo que ahí tú no te diste cuenta, que es que el tamaño de la isla, la cantidad de votantes con el tiempo han llegado a una cantidad que ya el financiamiento de público, el que le da el gobierno, lo que le asigna la
No le
ley
da.
a los partidos, no alcanzan. Ellos han tenido que
Sí,
salir a la calle
está
primero a
bien.
buscar empresarios y
Okay.
hacer compromisos, que eran compromisos que distorsionaban un poco una buena gestión, pero no se le cumplía el punto, pero después se buscaron dinero sucio.
Sí, pero ahí es que está el detalle,
Tú
que
tienes el
ese
problema de
dinero,
Colombia, por
sí,
ejemplo.
pero que ahí es que está el detalle, porque el financiamiento privado nadie lo supervisa, no se le pone tope. O sea, ahí hay un asunto de que lo mismo político obstaculizan las reformas que se
Sí,
necesitan
porque no
con
conviene.
relación al
Bueno, tú tienes dos
financiamiento.
casos. Un caso allá y otro aquí, Puerto Rico. Nosotros vimos que cuando hay unas elecciones en Puerto Rico y un candidato alcalde de San Juan no puede hacer ninguna recolecta que vaya más de 5 mil dólares a una sola persona. No puede, ni debe, ni a través de tercero. Y aquí el caso del proyecto de ley que resuelve el problema del déficit presupuestario que se sometió al Congreso para grabar los juegos de azar. Y como la mayoría de los diputados son los dueños perdón, la mayoría de las bancas son propiedad de los diputados, pues no conocen el proyecto
Ah,
y
bueno.
lesiona la gestión.
Sí.
Entonces, tenemos que esos son los cinco elementos. Gracie,
¿Y
en
el
el.
liderazgo? Señora, aquí nosotros tenemos una crisis de liderazgo en este país.
Bueno, es por eso que hay tantos candidatos, porque al desaparecer el líder, pero eso también es liderazgo familiar de empresa, ¿eh? Hay
También.
empresas que quizás en algunas excepciones los hijos aparecieron, han superado a los fundadores, a los papás, pero también hay al revés, se han
Sí,
desplomado
se
por
han
falta de
desplomado también.
liderazgo, porque
Sí,
el empresariado
pero ¿qué es el
necesita
liderazgo? ¿Qué es el liderazgo?
tener capacidad de mando, de creatividad y de emprendedurismo y de todas esas cosas.
Ah, sí, pero también el líder tiene una atracción a las masas.
Pero el líder político,
El
¿verdad?
líder político tiene
Bueno,
una
ahí entra en
atracción.
imagen.
Sí, pero no, es que dentro de las características del líder está una persona que conecte con las masas. O sea, hay personas que tienen unas actitudes que su personalidad le impide tener esa atracción hacia las masas. Que la gente lo quiera ver, que la gente quiera conversar con él. Hay una atracción. Y eso es un ángel individual que tiene cada persona. Entonces, hay muchas personas que aspiran a tener ese cargo, pero no tienen ese tacto de que la gente se sienta atraído
Y
por ellos.
se puede ocurrir que habiendo disciplina partidaria haya una persona que diga, a mí no me gusta mi candidato.
Oh, pero claro, hay mucha gente así que sabe que no conecta, que no conecta con las masas. Una gente que salga a la calle y tú digas que quiera salir a saludarlo. Una gente donde a la que tú te haces fiel simplemente porque esa persona te trata bien. Y eso es algo que se cultiva. Es una
Un
persona a la
mal
que tú
que
admiras.
estamos teniendo aquí ahora, yo no sé cómo tú lo ves. El cumplimiento o el incumplimiento de compromisos electorales. Por ejemplo, ¿qué usted necesita para ser presidente? Mire, aquí están todos los cuartos que se necesitan. ¿Y qué tú necesitas? No, yo lo que quiero es que me pongan a este director de la DNCD. Y después no te pongo al director de la DNCD.
Entonces ahí tiene uno
Y hay un
molesto,
problema,
es un
¿verdad?
problema. Y eso se va sumando, se va
Y eso no
sumando.
está. Y a ver, ahora, esa figura que apareció con Peña Gómez, que trajo el primero, y Jacinto Peinado, que trajo el segundo, el
Sí.
estratega político, pero un estratega que tenga conciencia de que él no es el presidente, no es que le va a
Sí.
decir al otro lo que tiene que hacer cuando
Sí,
gane, porque eso
claro.
se da.
Eso se
Por ejemplo,
da.
aquí se vio que todavía el de Luis tiene influencia,
Sí, mucha,
¿verdad?
mucha.
¿El estratega es una figura nueva o eso hace mucho que existe?
Bueno, eso se formalizó a partir de del debate entre John F. Kennedy y Nixon. A partir de ahí se estableció de que habían herramientas que si los políticos estudiaban, podían tener una mejor imagen ante la sociedad y por lo tanto generar confianza. Porque es que el político tiene que generar confianza. Cuando una persona percibe de que es una persona inexperta, que tiene inseguridades o que es un personaje, porque eso es lo que ocurre ahora. Que ahora nosotros vemos a muchos políticos y los políticos creen que la gente no se da cuenta de que usted es un personaje, de que eso no es su personalidad real, de que eso no es usted. Usted puede decir lo que usted quiera, pero así no es que usted le habla a su mujer, así no es que usted le habla a sus hijos, usted simplemente es una creación de la mercadotecnia. Eso se
Y
percibe.
entonces no
Y
puede
entonces
ser,
no me genera
no puede ser
confianza.
auténtico el político.
Tiene que ser auténtico. Tiene que
Debe
ser
de ser
auténtico.
auténtico.
Tiene que ser auténtico. Y entonces potencializar sus cualidades, sus habilidades.
Pero ser muy auténtico es malo. Mira, tú quieres una gente más auténtico que Donald Trump. Es demasiado auténtico.
Pero a la gente le
Porque deja
encantas.
siempre
Pero a la gente le encanta.
que la gente que salga con esas
A la
cosas.
gente le encanta. Mira, Donald Trump ahora está cambiando la Casa Blanca y los medios de comunicación, las élites, están preocupados por los cambios que está haciendo Trump, porque le quiere quitar hasta el color a la Casa. Y tú sabes lo que dice la gente. Yo estoy con Trump porque Trump lo que quiere es darle la imagen a la Casa Blanca de cuarto,
Muy
de
bien.
dinero.
Sí, pero también, por ejemplo, el caso contrario es, nosotros tenemos un político, dos políticos tuvimos aquí, que todo el mundo pensaba que son figuras que no son auténticos, que ellos son, por ejemplo, el doctor Balaguer y el doctor Leonel Fernández, como que ellos tienen algo raro, pero vamos a hablar de eso después de la pausa.
De acuerdo.
Dígame, mi vecina.
Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques fundo cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo.
Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa.
Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande
y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Cuando las tareas simples se vuelven complicadas, es tiempo de tomar medidas inteligentes. Óptica López, la más innovadora tecnología y los últimos diseños en lentes oftálmicos y de sol. Óptica López, tu mejor visión.
¡Vecina!
¡Dígame, mi vecina!
¡Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue! ¡Venga, corra para que vea!
Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques fundo cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo.
Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa.
Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande
y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Cuando las tareas simples se vuelven complicadas, es tiempo de tomar medidas inteligentes. Óptica López, la más innovadora tecnología y los últimos diseños en lentes oftálmicos y de sol. Óptica López, tu mejor visión.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Amigos, seguimos en la otra semanal en vivo a través de Teleradio América. Vamos a pasar balance a las informaciones más importantes que ocurrieron en esta semana noticiosa. Por supuesto, el apagón desató polémica y nos recuerda las debilidades que tenemos en el sector eléctrico. Nos recuerda de que no estamos abordando los temas estratégicos con la debida responsabilidad. Siempre tenemos crisis y resulta que el país no está preparado para las crisis. El apagón del 11 de noviembre fue el número 89 en los últimos 37 años y es el primero que tenemos desde el año 2018. Hemos tenido blackout de distintos tipos, incluso hasta por falta de pago nos han hecho un blackout. Ahora se está investigando cuáles son las causas. Ya saben todos que tuvimos la salida de las unidades de generación del CEP y también de la central eléctrica de Quisqueya, lo que provocó una desconexión en las demás plantas. Hubo un gran impacto en el país con la paralización de transporte, con el cierre del metro de Santo Domingo, con el caos urbano, con la afectación a la industria, al comercio y también a los hospitales. Hubo un tema con la generación solar que ese día representó solo el 40% del total y eso pues contribuyó con la inestabilidad del sistema. Además, la falta de baterías y técnicos especializados, eso pues aumentó la vulnerabilidad del sistema. Y hay que destacar la respuesta de las EDES, que realmente estaban coordinadas y restablecieron el servicio en alrededor de 14 horas. Todo el mundo criticó las declaraciones de Leonel Fernández y a final de cuentas la OPRED tuvo que admitir. Leonel dijo que el metro de Santo Domingo que no estaba funcionando, ¿cómo es posible?, se preguntó el expresidente, porque él dijo que esa instalación cuenta con una capacidad de generación propia de 40 megavatios. Entonces, ¿por qué esos 40 megavatios no entraron en funcionamiento durante el apagón de hoy?, se preguntó el expresidente. Todo el mundo empezó a criticarlo, pero después la OPRED admitió que ciertamente ellos tenían su sistema, pero que estaba en mantenimiento, lo que agravó la interrupción del servicio. La falta de energía obligó a detener las operaciones del metro, generando un caos en todo el transporte público. Al estar en mantenimiento, el sistema no contaba con un respaldo suficiente para enfrentar la interrupción de esa magnitud. La OPRED, bueno, pues trabajó para restablecer el servicio, pero ahí está. Leonel Fernando dijo lo que dijo teniendo razón. ¿Por qué la planta estaba en mantenimiento? Bueno, ahí vemos. el personal calificado y un país que no está preparado para enfrentar crisis. El ministro de Energía, Joel Santos, dio al frente a la situación y en nombre del gabinete eléctrico aclaró que no era cierta la versión que estaban difundiéndose en algunos medios de comunicación y redes sociales, que asegura que el comité técnico había concluido un informe sobre el evento en el que decía que fue un error humano. Sin ningún tipo, que eso no tiene aval oficial y que las pesquisas, las investigaciones, pues van a ser amplias, se van a ampliar hacia los agentes involucrados, incluyendo la transmisión, la distribución, la generación, la operación del sistema, todo el personal técnico de campo, así como todos los elementos de protección de la red eléctrica. Vamos a esperar el informe técnico. Todo el mundo sabe lo que ocurre en este país con los informes técnicos, que no cambian absolutamente nada. Y hablando de informe técnico y demás, con el caso del Jexé, que fue una situación que estremeció al país durante el año 2025, el primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional ha fijado para el 12 de enero del año 2026 el juicio preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jexé. Señora, en esos sucesos murieron 236 personas y resultaron más de 100 heridos. Así que esa será la fecha para conocer lo que piensa el Ministerio Público, la acusación que le hacen a los hermanos Espaillat y cuál va a ser la respuesta. Se sabe que los hermanos están involucrados están acusados de homicidio involuntario. Y esto es castigado por los artículos 319 y 320 del Código Penal. Así que ahí está la información. Y esta semana tuvimos el terremoto por la caída de Osoria, de la Iglesia Católica. Monseñor Francisco Osoria, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, él mismo informó que fue suspendido por la Santa Sede por mala administración del patrimonio diocesano para cuestiones económicas y financieras. Esto es un colapso administrativo. Una de las explicaciones de los expertos es que dicen, bueno, que el liderazgo de Osoria se evidenció una pérdida, digamos, en la estructura y en la dirección de la arquidiócesis de Santo Domingo. Se le ha criticado su falta de liderazgo pastoral y de gestión, que eso ha tenido consecuencias en la administración de las parroquias, en los seminarios y en los recursos, y que hubo una desconexión entre la jerarquía eclesiástica y las necesidades de los fieles. Pero el Papa León, parece que alguien de aquí, es una entidad que, por supuesto, una entidad humana donde hay diferencias, y al parecer un reporte que se había enviado desde la República Dominicana al Vaticano, en el que se le hacían unos cuestionamientos a Osoria, él fue desestimado por el Papa Francisco, y ahora que tenemos el nuevo Papa, el Papa León, pues alguien de aquí, que es amigo del Papa León, porque es un papa que conoce la República Dominicana, pues le recordó ese expediente y por eso es que viene esa decisión. El Papa León puso un arzobispo coadjuntor, que es el Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. Ahí tenemos las imágenes de la misa donde se oficializó sus nuevas funciones. Él es que va a administrar los bienes de la Iglesia Católica, va a ser toda la administración aquí. ¿Qué dijo Osoria a sus feligreses? Dijo: con la noble finalidad de garantizar una continuidad del trabajo realizado por las líneas pastorales que nos propone la Iglesia, Dice que al cumplir 73 años de edad, 2 años antes de mi retiro, solicité vía la nunciatura el nombramiento de un arzobispo coadjuntor. Pero resulta que, su sorpresa, fue nombrado una persona que tiene entonces la facultad de administración del patrimonio diocesano para cuestiones económicas, así como para la gestión del clero y su personal. Entonces, Francisco Soria Acosta, aunque mantiene la titularidad del cargo, se le suspende la potestad de gobierno en los ámbitos mencionados a partir de la toma de posesión del nuevo arzobispo coadjuntor. Eso es lo que ha generado muchas conjeturas de por qué se hizo esto de esta manera. Y él ha dicho que acepta la decisión de manera obediente. El sacerdote Rogelio Cruz, que ya saben ustedes, calificó como merecidísimo el retiro de Monseñor Francisco Soria de sus principales funciones administrativas, alegando una supuesta mala administración. Bueno, pues el padre Rogelio Cruz, que no tiene pelo en la lengua, consideró como un avance en la Iglesia Católica. Y voy a citar sus palabras. A Dios que me perdone lo que voy a decir, pero es darle su merecido, porque ese hombre no se merece otra cosa, no debió estar ahí donde estaba. Ojalá pueda encontrarse consigo mismo y que Dios sea quien lo ilumine en sus caminos en este momento. La Iglesia puede retomar el camino de servir al pueblo y no servirse del pueblo como se estaba haciendo en estos momentos. Ya ustedes saben que Rogelio Cruz es muy enfático en la manera que habla. Dijo que la diócesis estaba totalmente quebrada y que no estaba mandando el supuesto aporte mensual a Roma. Entonces, todo el mundo está calladito después que habló Rogelio de que no estaban mandando el aporte al Vaticano. Ni ha querido decir qué es lo que pasa. Todo el mundo está en silencio, como es habitual en la Iglesia Católica. Así que esto es parte de las informaciones más estruendosas, más importantes de esta semana noticiosa en la República Dominicana. Vamos con la perspectiva internacional. Bueno, Estados Unidos ha lanzado la misión Lanza del Sur, un operativo contra el narcotráfico en el Caribe, en el Pacífico, y eso tiene temblando a Nicolás Maduro. La última información al respecto es que Trump le han preguntado sobre el operativo después de salir de una reunión con el ministro de Guerra, y él dijo: ya me decidí sobre Venezuela, pero no les voy a decir lo que he decidido. Entonces, eso está generando una serie de rumores, muchas especulaciones, porque todo el mundo está viendo el gran operativo que tiene los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Hay muchas expectativas de lo que va a pasar. En Venezuela se habla de que van a tumbar a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha activado varios planes ahí para protección de todas sus fronteras. Pero la verdad es que los venezolanos no tienen capacidad de respuesta ante el poder de fuego que está concentrado en los alrededores de sus costas. Hay movimientos en el Ecuador con el envío de aviones de Estados Unidos. Hay un movimiento en Trinidad y Tobago. Hay mucho movimiento en Puerto Rico. Y esta semana aquí se dio a conocer una reunión entre el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas y unos enviados de la DEA. La información es la siguiente: República Dominicana y la DEA, eso fue el pasado jueves, acordaron enfrentar con determinación a los carteles del narcotráfico, específicamente al cartel de Los Soles. Con esto lo que está diciendo es que también República Dominicana se va a unir a ese operativo en contra del narcotráfico, que va dirigido supuestamente al cartel de Los Soles. Les recomiendo leer la acusación del Tribunal de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro, de que ellos tienen pruebas de que se ha puesto a enviar cocaína, a traficar con cocaína hacia los Estados Unidos. Y señores, Estados Unidos, cada vez que acusa a un político latinoamericano de estar vinculado con el narcotráfico, aparecen las pruebas. Aparecen las pruebas. Miren lo que pasó. Hemos tenido ya 4 presidentes latinoamericanos vinculados al narcotráfico o al lavado de activos, y las pruebas han aparecido. Nosotros tenemos el primer diputado, señores, condenado en los Estados Unidos por vinculación con el narcotráfico. O sea, esa gente se documenta bien. Tomen eso en cuenta, no solamente los aspectos de la geopolítica, de que Estados Unidos tiene un interés de controlar a Venezuela. Claro, eso nadie lo está negando. Estados Unidos tiene un interés de cambiar la línea política de Venezuela porque está mirando hacia el hemisferio. El hemisferio, toda América Latina, se ha virado un poco hacia China a través de las facilidades económicas y las alianzas económicas. Y hay una alianza muy poderosa de América del Sur, el área del Pacífico, con China. Y eso, pues, molesta a los intereses de los Estados Unidos, sobre todo porque con la llegada de Donald Trump vuelve la política del unilateralismo. Por eso vimos que Trump ni siquiera mandó a una delegación a Brasil ahora que se está discutiendo políticas sobre el cambio climático, porque Estados Unidos se viró hacia el unilateralismo. Por lo tanto, ellos van a tomar medidas de manera unilateral y no van a tomar en cuenta la opinión de los organismos internacionales. Es una época que se va a estudiar muchísimo en materia de relaciones internacionales, en materia de la diplomacia, porque hay un giro importante que no está tomando en cuenta a los demás países ni a las decisiones previamente tomadas. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en la otra semanal. La semana que viene, Julio Jacín y quien les habla, Gracie de la Cruz, aquí estaremos a través de Teleradio América. Pásenla bien.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.